Muy buenas noches, bienvenidos al programa 390 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde TNX, desde Radio Arcoiris y desde el TDT de Urban Revolution. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel.
Hemos dicho, ¿qué hacemos un 19 de agosto a las 11 de la noche? Pues vámonos en directo al estudio de Radio Color para hablar un poco pues de misterio. Y siempre que estamos en el estudio, pues al otro lado del cristal, a nuestro mando técnico, nuestro técnico por excelencia, Rubén Linares. Rubén, buenas noches.
Me toca hablar siempre que estemos en directo. Esto no es una buena costumbre, ¿eh?
Es para que vea la gente que estamos en directo, en vivo y en directo.
Es mejor que golpear el cristal, eso te lo confirmo.
Y ahora tengo que hablar a esto azul, ¿no? Es que ya no me acuerdo tanto que no venimos. No, ha habido circunstancias que no hemos podido venir, pero lo bueno es que no hemos fallado ninguna semana. Seguimos aquí semana a semana, 390 semanas, cuando empezamos es una tontería y ahí estamos. Además, una cosa muy, no sé si os pasa a vosotros, no me canso nunca de escuchar la sintonía, cada vez me gusta más, no sé si os pasa a vosotros, pero no es una sintonía que me aburra.
No, a mí tampoco, es lo único que a mí me ha causado que no pueda escucharla en ningún otro lado. No puedo escucharla con los cascos, nada, o sea, solo puedo escucharla aquí.
Ah, bueno, a mí me gusta escucharla aparte también. Alguna vez cuando sale alguna banda sonora o algo, pero a mí sí me gusta, es una canción que no me canso de escucharla. Pero a veces pasa, ¿no? Con las series, pues cuando ponen por ejemplo, con Smallville, al principio la canción era súper chula, y luego al final era un poco cansina, eran 10 temporadas y era un poco aburrida. Pero no me pasa eso con...
No, pero no es que me canse ni nada de eso, simplemente que solo puedo escucharla aquí. No sé por qué, es algo, debe ser que como estoy siempre atento a que suba la música, la baje, no sé, es algo que me ha causado mi cabeza.
Bueno, son cosas que... curiosidades. Sheila, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Porque esta noche es un tema que a mucha gente le gusta, que nunca tratamos, casi nunca Misterios en Viernes, porque no nos gusta a nosotros, pero hoy ha habido una circunstancia especial.
Pues hay que decir que para mí, por ejemplo, personalmente ha sido un poco complicado porque no es un tema que domine, pero también tengo que decir que lo he disfrutado incluso cuando lo estábamos preparando. Han aflorado otros temas que dan para muchos programas, no solamente para uno, sino para varios. Vamos a hablar de encuentros con humanoides. Y esta noche, porque es verdad que hablamos en un programa de humanoides que atacaban, hoy vamos a hablar un poco más de forma general.
Joder, si te digo el número del que hablamos, te quedarías loca, ¿eh?
¿Cuál?
El 328.
Sí,
pero porque lo he mirado esta mañana.
No vale, qué trampa. Pero esta noche nos vamos a centrar, como decimos, pues en esos encuentros del tercer tipo. Y es que se dan cuando se observa a un tripulante. Y es que en ufología, pues un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, de un ovni, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Pero Miguel, si te parece, vamos a centrarnos en la primera definición, porque encuentro cercano yo creo que es algo que no debemos dejar pasar por alto. Y es que este término y el sistema, sobre todo de clasificación, subyace pues desde que fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek. Además, quiero decir que esta noche vamos a pasar a muchas personas, a muchos personajes por alto, porque una de las ideas que han aflorado es que hagamos un programa dedicado a ufólogos y a esa historia de esas personas, que yo creo que es muy, muy interesante.
¿Pero ufólogos antiguos o ufólogos actuales?
Se puede hacer una mezcla. Claro, podemos hacer el desarrollo, ¿no? Esa historia. Pues hay que decir que apareció por primera vez en el libro escrito por él en 1972 y en esa obra pues introdujo esos tres tipos básicos de encuentros posibles. Es verdad que hay categorías adicionales que fueron agregadas posteriormente, pero que no son muy aceptadas universalmente por todos los ufólogos. Hynek y posteriormente otros autores pues argumentan y sobre todo matizan que los encuentros cercanos auténticos deben de darse a menos de 500 pies o de 550 metros de una distancia aproximada como máximo. Yo esto, si ver, por ejemplo, yo este dato no tenía ni idea.
O sea, que si está más lejos de 150 metros
no sería un encuentro,
no sería
cercano.
En tercera fase.
No sería un encuentro cercano.
Ah, vale, sería
que
un
lo que
encuentro
estamos
lejano
definiendo
en tercera fase.
Sí. Para así poder pues reducir y posteriormente eliminar pues esa posibilidad de una confusión pues de una nave convencional, de algún fenómeno meteorológico como puede ser una nube de esas que vemos, ¿no?, de forma inusual, o una caída de un meteorito o una estrella fugaz. Y ahora sí que vamos a ir a esa segunda definición del tercer tipo, porque parece que es una definición como muy vaga, ¿no?, como muy simple. Y es que lo hizo a propósito, escogió esta definición, como decimos, ¿no?, pues relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, porque decía que así no daba ninguna opinión personal o fundada acerca del origen o de la naturaleza de aquellos seres. Incluso Heine, que decimos, describió en esta obra de 1972, repetimos, que se sentía un poco a disgusto por este tipo de informes, porque es verdad que no son muy numerosos estos encuentros del tercer tipo, pero que se veía la obligación científica, sobre todo, de incluirlos, ya que no representaban, o representaban, mejor dicho, pues una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis o de avistamientos, pero que sí que entraban dentro de un porcentaje que se tendría que tener, pues evidentemente, en consideración. Pero me ha parecido muy curioso, ¿no?, este encuentro cercano en el que indagaremos un poco más, porque tiene muchos matices, sobre todo no esa distancia que yo desconocía.
Y vamos a hablar pues de eso, de encuentros, uh-huh, algunos muy famosos, otros algo menos, pero el motivo de hablar de estos humanoides, de estos encuentros, de hablar de ovnis y de sus tripulantes, o supuestos tripulantes, uh-huh, porque al final no se sabe exactamente qué es porque hay un proyecto muy chulo que nos ha llamado muchísimo la atención y hemos hablado con uno de los autores. Este proyecto se llama UFO Comics, no es una editorial, es una colección de cómics. Son unos cómics autopublicados por dos autores, que ahora os diré quiénes son, y solamente van a hacer una tirada de 300 cómics. Además, lo comentaremos ahora con él y lo veremos. Además, están en preventa ya, los podéis conseguir, los empiezan a mandar hacia finales de septiembre más o menos, y el precio puede ser a lo mejor un poco elevado, a lo mejor piensa alguien, puede ser un poco elevado, pero son 20 euros los dos cómics. Uh-huh. Son cómics tipo... para que os hagáis una idea, formato pues cómic normal americano USA, pero con lomo, un poco como los de Dragon Ball de la serie roja, para que os hagáis una idea, si algunos
es
así
seguidores del manga, ¿no?
Exacto, uh-huh, es un poco de coleccionista y el lomo le da mucho empaque. También puede ser un poco, para que os hagáis una idea, si habéis visto los cómics franco-belgas, que son muy finitos, son de unas 48 páginas más o menos, pues son de ese tamaño. Y el precio, pues no es un precio, además es una cosa muy muy pequeña, son 300 números, o sea, 300, no, 300 números,
ejemplares,
ojalá, 300 ejemplares. De momento van a hacer el 1 y el 2, pero ahora vamos a comentar con ellos y os van a decir si tienen más planes o no. Y los autores son nuestro amigo Mark Grass, que es con el que hemos hablado, que ha trabajado en cine, en publicidad, en cómics, es guionista, es dibujante, y sus trabajos se han realizado pues en España, Francia, Alemania, Italia, Japón y sobre todo Estados Unidos, donde ha realizado el grueso de sus obras, sobre todo en el cómic independiente. Además ha hecho muchas adaptaciones de películas. Y Javier Navarro, que es el otro autor, ha desarrollado su carrera en el mercado franco-belga, en el español y en el americano, y ha dibujado para revistas como El Víbora, Metal Herland y una serie bastante conocida, si os gusta la temática zombie, como es Crosset, que la guioniza, si no recuerdo mal, Garth Ennis, sobre todo los primeros. Crosset es una especie de zombies que le sale una cruz en la cara y pues destaca, pues si habéis leído Predicador o The Boys, pues sabéis un poco el tono que utiliza Garth Ennis. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar con nuestro amigo Mark Grass y que nos cuente un poco más sobre este proyecto tan chulo llamado UFO Comics.
Bueno, pues si los extraterrestres no lo permiten, porque hemos tenido una cosa un poco extraña, tenemos en el otro lado del hilo telefónico a nuestro amigo Mark Grass. Mark, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Si nos dejan esas entidades biológicas extraterrestres o extraterrestres, porque hemos tenido un fallo de conexión un poco extraño, porque queremos hablar de una cosa muy chula, un proyecto muy chulo que lo vais a sacar ahora en septiembre, pero antes cuéntanos un poco, ¿cómo surge? Bueno, Seila, pregúntale, arranca tú primero mejor.
Arrancamos, pues, ¿qué es UFO Comic y cómo surge este proyecto en el que ya podemos adquirir ese número 1 y 2 con una temática... orientada a esos casos, sobre todo unos casos muy famosos de temática ovni y sobre todo, ¿no?, pues dedicado a ese campo de la ufología.
Bueno, pues UFO Comic es una colección de cómics, no es una editorial, aunque mucha gente piensa que es una editorial, no, es una colección solo, que se llama UFO Comics, donde eso, cada número adaptamos un caso famoso de la ufología al cómic, y es un proyecto que estoy desarrollando yo junto con Javier Navarro, que es otro dibujante de cómics, los dos somos dibujantes de cómics de hace más de 20 años, y en fin, Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimo, y un día hablando, pues descubrimos que los dos nos gustaba el tema este de los ovnis, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, recuperando un proyecto que yo tenía hace muchos años, que era justamente esto, pues lo hemos decidido tirar adelante, y así es como surgió.
Oye, Mark, ¿dibujáis los dos o dibuja solamente uno y otro guioniza? ¿Cómo lo hacéis?
No, dibujamos los dos y la idea es que cada número lo haga uno. Ahora vamos a sacar los dos primeros números. El número uno lo he hecho yo, el número dos lo ha hecho Javi. Y la idea es ir alternándonos.
¿Y los guiones también es del mismo que dibuja o lo ponéis de acuerdo?
No, cada cómic, digamos, es un proyecto personal de cada uno. Entonces cada uno hace su guión y su dibujo y todo. Sí, sí.
Además, habéis elegido dos temas pues míticos por excelencia de la ufología. El primero, el caso de Betty y Barney Hill, es uno de los casos míticos. Ese viaje interrumpido, ese libro que salió en los años 60, 70, es un caso clásico. ¿Por qué has elegido tú este caso?
Bueno, porque la idea era justamente empezar con un caso clásico y hicimos una lista con varios y mira, al final me decanté por este porque también es un caso que a mí personalmente me gusta mucho. Y también como el número 2, que es el que hace Javi, es un caso donde entran militares y tal, pues tampoco quería yo que el caso clásico que hicieran el número 1 también fuera de militares, sino que fuera más de civiles, ¿no? Y por eso, para hacer un poco de contraste.
Decir a los oyentes que este segundo número está dedicado pues al caso de la base aérea de Talavera la Real, que para mí personalmente es mi caso favorito. Es verdad que yo la ufología no es mi fuerte, quizá tampoco es una temática en la que me apasione demasiado, pero sí que es verdad que este caso es de los que me sigue poniendo los pelos de punta y cada vez voy descubriendo datos nuevos, así que estoy deseando que llegue. Además, yo creo que Miguel, ¿verdad? Para ti es el primero y para mí el segundo, ¿verdad?
Sí, sí, además el caso de Betty Barney Hill es un caso paradigmático, es un caso mítico además. Y justo el otro es un caso mítico de aquí de España. Entonces, son casos muy, muy chulos. Y parece que los habéis seleccionado pensando en nuestro gusto. O sea, son un poco, como has dicho, esa lista. Imagino que si el proyecto funciona, que yo creo que sí, porque es una idea chulísima, tenéis nuevos cómics preparando en la nevera.
Sí, sí, sí. La idea es ir alternando casos internacionales con casos nacionales. Y entonces, pues, el primero es internacional, el segundo es nacional, el tercero será internacional, etcétera. Y sí, tenemos varios casos así medio planteados, el caso de Voronezh, el caso de Manises, no recuerdo, tenemos un listado con un mogollón de casos. Y bueno, dependerá también de eso, de lo que dices tú, de la respuesta que haya, ¿no? De si realmente la cosa funciona y a la gente le interesa este proyecto, pues sí, seguiremos adelante y tenemos casos, bueno, para rato.
¿Cómo ha sido? Sí, yo quería, hay algo que me llama mucho la atención, porque siendo mucho más, cuando yo pienso en alguien, yo no pertenezco al mundo de los cómics como Miguel, pero cuando yo me imagino a alguien, ¿no?, que dedica su vida, como lo habéis hecho vosotros dos, alguien, ¿no?, con una imaginación, con unos detalles, ¿no?, que a veces a mí no se me ocurrirían en la vida, y cuando realiza un trabajo en el que ha habido una documentación atrás, ¿no?, de mirar en documentos, en documentales, ¿cómo ha sido todo este proceso para que llegue o cómo, que lo podáis trasladar a las imágenes?
A mí personalmente, a la hora de documentarme para hacer un cómic, es la cosa que más me gusta, más que incluso ponerme a dibujar el cómic, ¿no? La ventaja que teníamos es que, como ya somos aficionados al tema, pues ya teníamos mucha documentación previa, ¿no? En el caso de Javi sí que recuerdo que me dijo que él se quedó impactado con el caso cuando lo vio, con su caso, con el caso de Talavera Real, cuando lo vio en el programa de Iker Jiménez, y se compró el libro que habla de esto, y realmente su caso está muy muy inspirado en el libro que escribió Iker, porque él es muy seguidor de Iker, y aparte ahí es donde detalla realmente la investigación que hizo Iker Jiménez sobre este caso, es muy completa.
Una pregunta que te voy a hacer, claro, porque mucha gente dirá, ¿qué formato tiene? ¿Cuántas páginas son? ¿Es a color? ¿Es en blanco y negro? Cuéntanos un poco cómo es el cómic.
Mira, son cómics rollo comic book, o sea, tienen 22 páginas de cómic y luego tienen una serie de páginas extras con bocetos, con artículos sobre el caso que trata cada número, etcétera. Los cómics los sacaremos, porque todavía no están impresos, los sacaremos en formato DIN A4 y aunque tengan, digamos, pocas páginas, pero sea un formato de lujo con papel muy bueno, con portadas de cartulina, y aparte cada número va numerado y firmado. Son tiradas de 300 y van numerados y firmados. ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque los costes de imprenta en los últimos tiempos han disparado. Y sacar un cómic o un libro o cualquier cosa es muy caro. Y claro, para compensar un poco el coste del cómic, el precio que tiene, pues queríamos dar un valor añadido haciendo esto, ¿no? Pues que sea numerado, que esté firmado, que el papel sea bueno, que sea encuadernado en lomo, que tengo un empaque.
Qué chulo el lomo, a mí me gusta más. Aunque sea finito, pero con el lomo viste más al final el cómic.
Sí, sí, sí. Que tenga un empaque de colección, ¿no? Que
exacto. Algo
así, chulo. Sí, sí.
Qué chulo, qué chulo. Y bueno, la pregunta más importante, que yo creo que es lo principal. Si a alguien le interesa meterse en la historia de UFO Comics y recorrer Terror in las White Mountains y 761112, ¿cómo es posible hacerse con ellos?
Pues mira, tenemos una página web que es ufocomics.es y allí están los cómics ahora mismo en preventa. La idea es que salgan a finales de septiembre en físico, pero bueno, de momento están en preventa justamente para ayudarnos un poco en el coste de la imprenta, porque es algo bastante bestia y todas las preventas que podamos hacer antes de poder imprimirlo, pues estaremos muy agradecidos a todos los que nos apoyen en esto, por justamente por esto, ¿no? Para poder costear la imprenta sin arruinarnos.
Mark, ¿qué parte ha sido la que más os ha costado plasmar en cada uno de estos números? ¿La parte de la historia, la parte más real, o esa parte en la que a veces surge lo anómalo?
Pues a ver, hay que tener en cuenta que son cómics, no son ensayos, uh-huh. ni son nada sesudo, ni nada lleno de detalles, ¿no? Entonces, al ser cómics, pues hay mucha parte que es ficcionada y evidentemente hay parte documental. La parte ficcionada a veces cuesta porque claro, quieres ser fiel a la realidad, pero tampoco tienes el espacio ni tienes los detalles exactos de lo que pasó, ¿no? Sobre todo en el caso de Talavera Real, por ejemplo. Entonces, seguramente lo más difícil es eso, es la hora de hacer el drama, digamos, la parte ficticia.
Y cuando se os acaben estos casos ovnis, que yo creo que sería imposible, que podríais estar toda una vida, ¿no?, ficcionando, como tú dices, ¿no?, trasladándonos estas historias, ¿estaríais decididos a cambiar de temática? Por ejemplo, apariciones, leyendas, viajes en el tiempo.
Sí, sí, sí. De hecho lo comentaba, digo, hostia, si esto funciona, pues ¿por qué no hacer otra línea con misterios de otro tipo, no? Sí, sí, no descartamos nada, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esto y a ver qué pasa.
Bueno, pues Marc, es un placer tenerte aquí Misterios en Viernes. Recomendar a toda la gente que le eche un ojo a la página de ufocomics.es, donde podéis ver todas las portadas, vuestros dibujos, la forma de contacto, como hemos comentado. Y desde luego, nosotros vamos a ser uno de esos 300 que vamos a reservar enseguida en cuanto colguemos contigo esta edición, porque nos parece un proyecto muy chulo, y animaros a que continuéis haciéndolo, porque creo que es algo original, algo distinto, y es otra forma de divulgar misterios, y creo que el mundo del cómic es una forma muy chula. Yo es que soy coleccionista de cómics y lector de cómics, entonces claro, me emociono porque me imagino un montón de casos dibujados ahí, pero creo que es una forma de dar a conocer el cómic, aunque ahora mismo el cómic está muy en boga, sobre todo con tema de superhéroes y eso, pero no hay parte más desconocida como los mangas, los franco-belgas, etcétera, y creo que es una idea muy muy chula.
Además, es que cuando estábamos conectando con Mark, no quería que se me olvidara el agradecerle a que nos enseñara a vivir el misterio de otra manera, y yo creo que es de agradecer, que es otro tipo de divulgación, como bien has dicho, y que nos enseña, ¿no?, pues a disfrutarlo de otra manera, igual que cuando leemos una novela, cuando leemos algo que no es ensayo, algo que tenemos que estar estudiándolo. Yo creo que la palabra concreta, ¿no?, es este trabajo, ¿no?, que nos sirve también, pero para disfrutar. Entonces yo creo que de verdad, Marc, darte las gracias por enseñarme, por ejemplo, a mí, Miguel ya es todo un instruido dentro de este mundo, pero a enseñarnos a vivir nuestras pasiones o nuestras aficiones pues de una manera diferente, y a no dejarnos esa mente, ¿no?, a veces que la tenemos demasiado encerrada, de leer solo artículos, de leer libros de ensayo y de irnos solamente a la biblioteca.
Pues muchas gracias a vosotros por estas palabras y por darme la oportunidad de dar a conocer el proyecto a vuestros oyentes.
Pues nada, Marc, ha sido un placer tenerte Misterios en Viernes. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues ya lo habéis visto, podéis reservar, pondremos en el link de iVoox, pondremos la dirección por si queréis echarle un ojo. Además se ven varios dibujos, varios bocetos, incluso las portadas, y yo creo que es una cosa interesante y chula. Nosotros ya lo hemos reservado, o sea que para finales de septiembre nos haremos una fotillo para que lo veáis. Pero como hemos dicho que vamos a hablar de humanoides, en este caso son dos casos muy clásicos, el de Betty Hill, también hay humanoides que están en la nave hablando, supuestamente hablando con ellos, y el de Talavera pues es un caso clásico por excelencia. Pero claro, hay muchos tipos de humanoides, ¿verdad, Saila? ¿Cuál sería la definición, digamos, global o básica?
Pues vamos a hablar, si quieres, primero de los humanoides referidos al campo de la ufología, que es lo que vamos a tratar esta noche, pero que es una descripción muy escueta. Y es que los humanoides son una tipología que describe un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma.
Claro, es que cuando me preguntó Alberto de The Next de qué íbamos a hablar, le dije de humanoides y me dijo, pero ¿humanoides extraterrestres o robots? Pues claro, porque es el concepto entre las dos cosas.
Como robots, es verdad que lo he dejado un poco aparte porque ya hicimos un programa, así que vamos a volver a este campo de la ufología donde nos dicen, ¿no?, que es un grupo amplio de alienígenas que son representados como una forma o rasgos de seres humanos. Es verdad que en ciencia ficción es la tipología más usada, ¿no?, pues debido a este aspecto tan parecido al nuestro. Pero hay una definición que yo creo que me ha llamado mucho más la atención, y es que cuando uno busca humanoide, parece, o lo que nos salta, ¿no?, la primera definición que encontramos, y es que nos dice que un humanoide, es un ser no humano con forma o características humanas. El primer uso registrado de este término fue en 1870 y se refería pues a los pueblos indígenas de las zonas colonizadas por los europeos. En el siglo XX, el término pasó a describir fósiles que eran morfológicamente parecidos pero no idénticos a los del esqueleto humano. Aunque este uso en la ciencia pues no duró, ha durado gran parte del siglo XX, pues en la actualidad pues es poco frecuente. Los medios de ciencia ficción, como decimos, representan mayoritariamente pues estas formas humanoides porque son las más parecidas a nosotros, y quizá la que nos daba un poco más miedo. Además, Rubén antes fuera de micro nos ha explicado una teoría que buscaremos posteriormente, en la que por qué nos dan miedo, ¿no?, esas formas que son tan parecidas a nosotros. Pues hay que decir que todo esto viene de esa teoría de la evolución convergente, que yo no sabía muy bien a lo que se refería, y es que nos dicen que aunque no se conocen especies humanoides más allá del género Homo, la teoría de la evolución convergente supone que diferentes especies pueden evolucionar con rasgos similares. En el caso de un humanoide, pues estos rasgos pueden incluir la inteligencia y el andar a dos patas, y otros cambios esqueléticos humanoides como resultado de esas presiones evolutivas similares. Esa es la definición que nos encontramos, y yo creo que es muy curiosa cuando uno no busca humanoide.
Bueno, pues os voy a hablar del primer caso de humanoide. Es un caso, yo creo que a lo mejor, posiblemente, le hayamos hablado en Misterios en Viernes, pero muy por encima. Pero es un caso que me flipa, porque yo lo viví en primera persona, no que viera los humanoides, sino que yo tenía 10 años. Con 10 años, bueno, desde los 7 años hasta los 14, yo era un cagón. Lo he dicho muchas veces, me daba muchísimo miedo, tanto la oscuridad como temas de fantasmas, de extraterrestres. O sea, yo veía algo... Bueno, os puedo confesar que Gremlins, cuando empecé a verla, en el momento que se empiezan a transformar los Gremlins en Gremlins verdes, del Mogwais a Gremlins, dejé de verla porque me daba miedo. O sea, que tú fíjate si era cagón.
Entonces de los Critters ya ni hablamos, ¿no?
Los Critters lo vi ya de más mayorcito. Ya como a partir de los 14 empecé a perder un poco el miedo y ya me tragué todas las películas de terror de golpe. Pero bueno, a lo que vamos. Con 10 años escuché en el telediario una cosa que vamos a escucharla ahora, que es que si esto pasara ahora sería flipante, pero esto es cierto. O sea, es el telediario de la primera cadena de televisión española, y abría con esta noticia.
Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso. Sin embargo, la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la pantalla en varias ocasiones. Pero esta vez el hecho podría no ser producto de la fantasía. Entre los días 23 y 27 de septiembre, un objeto volante no identificado eligió la ciudad soviética de Voronezh como lugar de aterrizaje. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del ovni. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los 3 o 4 metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales, menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Voronezh han relatado, nadie podrá comprobarlo jamás, pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado. Además, los extraterrestres no se han ido de vacío. Podrían haber recogido muestras del terreno para su propio conocimiento. A cambio han dejado una roca de color rojo que no coincide con nada de lo que hasta ahora se había manejado en la Tierra. La policía ha confirmado que escolares y adultos vieron además varios vuelos del OVNI.
Bueno, pues esto lo comunica la agencia de noticias TASS, que es una agencia rusa, y cuentan, por lo que habéis escuchado, ¿no?, que el día 27 de noviembre, de septiembre, perdón, en el año 89, sobre las 6:30 más o menos, pues había aterrizado un OVNI, habían salido tres supuestos extraterrestres gigantes, con la cabeza muy chiquitita, y un robot andando por allí. Bueno, pues esos niños, había unos niños que estaban jugando al balón, fueron testigos del suceso y dicen que había un resplandor rosado, que se convirtió en, el resplandor se convirtió en algo rojo intenso cuando tocó tierra. La mayoría de los testigos describieron el objeto como un disco aplanado. Mucha gente se reunió, miró a través de la escotilla que se abrió. O sea, es que un relato totalmente surrealista, pero que, como os digo, abrió telediarios y todo aquí en España. Según la empresa, la agencia TASS, vieron a un extraterrestre de tres ojos, de unos 3 metros de altura, vestido con un mono plateado y botas de color bronce y con un disco en el pecho. También afirmaba que un niño gritó de miedo, pero que cuando el alienígena lo miró con ese ojo brillante o esos ojos brillantes, se quedó callado. Dice que la gente que estaba allí, mucha gente empezó a gritar, pues evidentemente ocurre algo raro, y que el ovni y las criaturas se marcharon. Según el informe, 5 minutos después volvieron a aparecer. El alienígena tenía un objeto similar a una pistola, una especie de tubo de unos 30 centímetros de largo, que apuntó a un chico de 16 años, haciéndolo desaparecer. Cuando el extraterrestre entró en la esfera que tenía el ovni, despegó y el chico volvió a aparecer. Incluso hubo testimonios de que habían secuestrado a uno de los chicos. Bueno, es que hubo un revuelo un tanto curioso. Leo lo que dicen en el periódico. Los niños y los testigos presenciales del fenómeno anormal han sido interrogados por los trabajadores de la policía y los periodistas. No hay discrepancias en la descripción de la propia esfera ni en las acciones de los extraterrestres. Además, todos los niños pues seguían teniendo miedo porque habían visto algo totalmente extraño. Algunos de los niños fueron testigos y realizaron varios dibujos. Y se pueden localizar, si los buscáis por Google los podéis localizar, son fáciles de localizar. Pero claro, lo curioso es que no solamente llegó este día, o sea, estamos hablando del 27 de septiembre, sino que el día 21, el día 23, el día 29 y el 2 de octubre, entre las 6 y las 9 de la noche, parece que estos seres habían aparecido también. En alguno de estos supuestos avistamientos se trataba de una criatura diferente, no estos seres gigantes. En algunos variaba tanto el tamaño como el color. A veces era pequeña, con la cara de color verde grisáceo y con un abrigo azul que parecía un impermeable suelto. Curiosamente, bueno, esta historia la podéis ampliar incluso en un libro que sacaron el OVNI de la perestroika, creo que recordar que se llama, pero lo curioso y la unión que hay con España es que esa misma noche del 29 de septiembre, tres supuestos extraterrestres fueron vislumbrados en Conil de la Frontera, en Cádiz, por 5 vecinos del pueblo. No sabemos si serían los mismos, si tendría alguna relación, si hubo un aterrizaje masivo en esos días. Es un caso el de Conil, que ya lo hablamos con Caravaca en su día, pero de luego es curioso.
No, me quedo asombrado. O sea, no hay un giro de nada, esto es todo es mentira porque lo planearon. O sea, se queda así la historia y ya está.
Y ya.
No sé, por mucho que se indaga, a ver, no me he leído el libro del OVNI de la perestroika, pero me lo quiero leer, pero no en la época no se indagó mucho más. A raíz de ahí dijeron que es que eran informaciones falsas, que no habían aterrizado nada allí. Claro, no había época como ahora que todo el mundo tiene móvil, no hay fotos, no recuerdo si había huellas del aterrizaje. Lo que sí es cierto que hubo mucha desinformación. Incluso decían, aquí he dicho, en uno de los testimonios es que el niño desaparece y aparece por el disparo del tubo de ese extraterrestre o de ese ser. Pero incluso yo recuerdo en las noticias, no sé si mi mente me falla, de que uno de los niños había desaparecido y apareció varios días después. No sé si a lo mejor me confundo con lo que está diciendo el periódico. Y mi mente de cuando era pequeño pues me daba ese que había desaparecido el niño secuestrado unos días. Pero de luego es un caso súper extraño y tal cual lo hemos contado. Y me imagino que en el libro del OVNI de la perestroika, indagarán más. Pero estoy pendiente de leérmelo.
Pero te refieres como públicamente, ¿no? Se dice solamente no una explicación. Pero yo creo que antes, bueno, no sé si ahora, porque es verdad que no es un tema en el que estemos muy puestos, pero se decía, ¿no? Pues ha sido un fraude, ha sido una invención de los niños, ha sido un globo meteorológico.
Pero pasó igual con el Palacio Linares.
Sí, sí.
O sea, el Palacio Linares cuando
supuestamente... Era un avión, ¿no? Era un helicóptero, ya está.
No, cuando supuestamente los... Los fantasmas del Palacio de Linares también abrieron telediarios, uh-huh, y tampoco al final se explicaron nada, ¿no? Estaba ahí un poco la noticia, abrió un par de días el telediario, hay fantasmas, no sé qué, psicofonías, tal, pero luego no se desmintió una psicofonía, la famosa de Raimunda, uh-huh, que era falsa, pero tampoco se indagó mucho más. O sea, es una cosa, se daba la noticia y ya está.
Sí, pero me sorprende eso, ¿no? Que aunque fuera a los días dijeran, no, la noticia contada es un fraude, o era todo, no sé, me sorprende que se quede ahí en el aire.
Era los 80.
Y punto y final, además, y punto y final.
Es como, y ahí se queda, ¿sabes? Ha habido un contacto extraterrestre y ahí ya está, y ya está.
Sí, y no se indagó mucho más. O sea, es una historia curiosa. Indagaremos más en ella, porque es un, ya digo, el libro tengo ganas de leérmelo. Sheila, cuéntanos un poco, hay más encuentros con humanoides, evidentemente.
Pues como el título de un libro, vamos a hablar primero de una breve historia.
De Rivera, creo que es, ¿no? ¿Eh? De Antonio Rivera.
O breve historia de encuentros con humanoides.
No, el encuentro con humanoides es un libro
de Antonio Rivera. Sí, de Antonio Rivera. Además, hay unos casos muy...
creo que lo tenemos por casa, creo.
Sí, creo. Pues hay que decir que desde la antigüedad nos encontramos con narraciones de encuentros con seres sobrenaturales, y según las creencias y sobre todo las épocas, pues parece que han sido denominados pues como dioses, como santos, duendes, hadas, ángeles y sobre todo pues esos seres de otros mundos, como los llamamos. Y es verdad que hemos sido capaces de describir detalladamente pues las características de estos individuos. Pero lo importante, Miguel, de estos testimonios no solamente se centra en la visión, sino también en la comunicación que en muchas de las ocasiones pues han establecido, como decimos, no con estos seres. Y es que desde tiempos remotos, pues el ser humano siempre ha tratado de adaptar lo que veía pues a su intelecto, a lo que conocía, a lo relacionado pues con los distintos avistamientos, con lo hacíamos, ¿no?, con objetos conocidos que fueran cercanos a nosotros, pues pudiendo dar interpretaciones, ¿no?, como hemos llegado a dar, pues de lo más variopintas. En muchas ocasiones estas referencias, estos grabados con los que contamos, ilustraciones antiguas, pues han sido tratadas como registros de observaciones y sobre todo de situaciones reales donde se han descrito pues esas supuestas naves alienígenas, llamadas también a lo largo de la historia pues de diferentes maneras y cambiando según su época y, como decimos, ¿no?, y recalcamos e incidimos según las creencias, pues el vehículo de los dioses, Marul, los carros de fuego, la serpiente de las nubes. Pues hay que decir que así, ¿no?, un sinfín de atribuciones, pues que nos tiraríamos un largo rato enumerándolas. Pero sí que hay que hablar de ese desarrollo de muchas de esas teorías, donde incluían la posibilidad de que estos artefactos pues pudieran estar tripulados, donde se podría haber dado la situación de establecer un contacto eventual pues con esos seres, sobre todo que nos transmitirían a los observadores pues esas enseñanzas diversas, y vamos a dejarlo aquí, ¿no, Miguel? Yo creo, porque abriríamos un debate mucho mayor de esas construcciones, ¿no?, que aparecerían pues enseguida. Pero también hay que decir que muchos de estos encuentros siguen teniendo un halo de misterio. Algunos en la actualidad han sido resueltos o analizados dándoles una explicación científica y racional, donde la sugestión y la creencia pues han sido siempre las protagonistas, pero es verdad que no podemos negar ni cerrar los ojos ante aquellos casos que aún no hemos podido dar solución, o por lo menos una interpretación que se ajuste a una realidad pues con una explicación técnica y que se dirigen más bien a lo excepcional o a lo extraordinario. ¿Te has leído esta semana el libro de Humanoides, Encuentro con Entidades Desconocidas, de Javier García Blanco? Y hay una palabra que se me ha quedado, unas frases que me han quedado grabadas, en la que para mí personalmente tiene un gran significado, y es sobre todo a la hora de valorar estos casos, y es que nos dice, nos recuerda, que la investigación se nutre de los testimonios de los testigos y que no debemos olvidar que no investigamos ovnis, sino relatos sobre esto. Yo creo que son unas sabias palabras que deberían de hacernos reflexionar, y ahora vas a entender por qué he elegido esta frase. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te hizo pararte cuando la estabas leyendo?
Sí, pero enseguida lo relacioné pues como cuando nosotros vamos a sitios abandonados, porque al final vamos al testimonio de alguien.
Por supuesto.
Y nunca vemos ni el fantasma, rara vez obtenemos alguna prueba de alguna psicofonía o alguna foto extraña, pero siempre vamos al testimonio.
Él quiere resaltar sobre todo, ¿no?, pues la importancia de estas personas, porque si no hubiéramos llegado a nada. Pues hay que decir también que tras el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, no solo la gente de a pie, sino los propios investigadores parecían que veían con recelo los testimonios que iban aflorando en los que se hablaba de esos extraños avistamientos, y algo mucho más inquietante era la visión de esos tripulantes de estos artefactos, que en ocasiones nos narraban que esos seres y el narrador solo les separaba unos árboles, una carretera o unos pocos metros. Hay que recordar que estos encuentros ni siquiera en aquella época estaban incluidos en la tipología, y es que no fue hasta 1954 cuando en Francia, entre agosto y octubre, pues ocurrió algo maravilloso, y es que hubo una ola de avistamientos, de aterrizajes, incluso de encuentros y contactos con humanoides, y sobre todo que los describían como seres que se parecían mucho a nosotros, que en ocasiones tenían unos pequeños matices, algunas deformaciones en las extremidades, pero que alarmantemente se parecían muchísimo y era lo que le daba miedo a la gente y por lo que empezó a despertarse esa curiosidad. Incluso los medios de comunicación en aquella época llegaron a recopilar, Miguel, más de 700 casos, lo que supuso, por supuesto, una gran reflexión. Es verdad que no se sabía si era una invención con un efecto contagio, que podía haber sido de esa manera, que hubiera sido una moda, o incluso algo que daba un poco más miedo, que estaríamos ante la llegada de una nueva creencia o de una nueva religión, que yo creo que a veces también se podría, ¿no?, estudiar esta parte de la ufología, ¿no?, como una creencia o como una religión nueva. Pues entre todos estos estudiosos alarmados por estos encuentros hubo un protagonista, que es Aimé Michel, que fue uno de los pioneros de la investigación OVNI, quien se dedicó a estudiar y analizar minuciosamente esta oleada. Y como podemos imaginar, estos encuentros desde ese momento comenzaron a multiplicarse por todo el mundo. Eran las mismas situaciones, las mismas descripciones de los tripulantes, y desde ese momento lo que era mofa se convirtió en tema de estudio y lo que ha llegado, por supuesto, hasta nuestros días. Por eso quería rescatar esta breve historia, esta breve evolución de esos encuentros, desde que nadie les hacía caso, ni siquiera estaban incluidos en una tipología, hasta que ocurrió esta oleada y empezaron a preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo.
El siguiente caso que vas a contar creo que está dentro de esta oleada, ¿no? Uh-huh. Es el de la pía del tren.
Sí.
Es muy chulo. Muy curioso, te va a gustar, sí. Rubén, es impresionante. Pero voy a contar un caso donde no se ve al humanoide, pero es que es un caso un tanto particular. Es una mujer de la localidad Jacinto Arauz, es una localidad de La Pampa, y desaparece del patio de su casa y se la encuentran al día siguiente a 65 kilómetros de donde ella vive, en mitad de una calle. Lo que diréis, bueno, pero es que esto es un caso normal. Bueno, tiene más. La mujer tiene un problema de obesidad, no puede caminar, y camina 100 metros, la mujer se asfixia. Entonces, claro, no saben qué ha ocurrido. No saben si es que la han raptado, no había huellas de coches por ningún lado, vive en una especie de granja, para que se organice una idea. Entonces, si hubiera habido algún coche, hubieran dejado algún rastro. Vive como apartada, ¿no?, en esa localidad, tiene un patio. Pero bueno, vamos a escuchar a la mujer lo que cuenta para la televisión y ahora indagamos un poco más en la historia.
Como recordar, lo recuerdo muy poco. Yo lo único que sí, que recuerdo que el teléfono me empezó a interferir, se cortó la luz en ese momento. Sí. Caminé hasta afuera, que tenemos un porche así, hasta al terminal. De ahí no recuerdo más nada.
Ahora.
Yo no vi luz, no vi nada. Lo único que escuché fue el viento, como si fuera un viento fuertísimo, así.
Y nada más. Y apareciste al otro día en otro lado. ¿Está bien lo que digo? Si no, me corregís, ¿eh?
Sí. Sí. Sí, mira, yo lo único que recuerdo, que yo no sé si era de noche o era de día, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad, luces, como si vos, y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así.
Sí.
Así. Pero bueno, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba abrir los ojos,
lo que está contando. Bueno, lo curioso es que a esta mujer supuestamente la abducen, evidentemente irían unos humanoides tripulando esta nave, o unos extraterrestres, o unos seres, pero se lleva el móvil. Y lo curioso es que no usa el móvil. Ella dice, como habéis escuchado, que no recuerda nada. Lo curioso también es que cuando ella aparece al día siguiente en mitad de la carretera, no puede hablar. No sabemos si es del shock, si es algo que le ha ocurrido, pero ella coge el móvil y llama a sus hijos. Pero claro, no puede hablar con ellos, hace una videollamada e intenta hablar con ellos mediante gestos. O sea, es algo extraño, ¿no? Lo curioso, el marido cuando llega a casa se sorprende de no verla, ¿no? Como os digo, esta mujer rara vez sale de casa, casi no puede caminar, ¿no? Dice que recorrió toda la vivienda y al no dar con ella salió a la calle, pero claro, habló con los vecinos, que están relativamente cerca, pero nadie sabía nada de esta mujer. Cuando se organiza un operativo para localizarla y no la encuentran. Pero esa misma noche, antes de que ella aparezca, ocurren cosas extrañas. Alrededor de las 7 de la tarde, varios familiares de esta mujer recibieron llamadas que provenían del teléfono de la mujer. O sea, como si ella estuviera llamando desde algún sitio. Cuando cogían el teléfono, se escuchaba ruido. Y dicen las personas que cogieron el teléfono que se escuchaba como si fuera viento. También lo curioso es que cuando la policía llega al sitio y los perros empiezan a indagar, cogen el rastro de la mujer, van andando y cuando llegan hasta unos 150 metros de la casa más o menos, pierden el rastro. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Como digo, no encontraron ningún tipo de rueda de ningún tipo de vehículo ajeno al de la familia. Y cuando revisan a la mujer, cuando ya la mujer la localizan, van a buscarla, la llevan a un hospital, indagan, empiezan a investigar, ven que las huellas de los zapatos no están gastadas. Estamos hablando de una mujer que hubiera andado unos 65 kilómetros, o sea, hubiera dejado alguna huella o alguna marca. Tiemen dice que huele mal la mujer, tiene un olor extraño y que le han cortado parte del pelo. Esto es curioso, lo más curioso. Lo curioso, insisto, es que esta mujer tiene obesidad y no puede caminar más de 100, 150 metros sin cansarse, sin ahogarse y tiene que parar. Desde luego es una historia que estaremos pendientes e indagaremos un poco más. Sheila, Marius de Wild, ese hombre que encuentra algo extraño en una vía de tren. Es un caso chulísimo.
Además hemos hablado de esa oleada francesa y está dentro de esos casos. Y es uno de, vamos a decir, de unas narraciones, de un testimonio de los más analizados, y es que dicen que pocos avistamientos y encuentros en la tercera, vamos, que entrarían dentro de esta tercera fase llegan a ser tan documentados. Y es que nos vamos a ir a North, a Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde Marius de Wild fue el protagonista. Hay que decir que es un trabajador ferroviario que afirmó haber contactado con dos formas de vida humanoide. Todo comienza la noche del 10 de septiembre de 1954, hacia las 10:30 de la noche. Dice que Mario se encuentra leyendo en su casa cuando de repente el perro empieza a ladrar de una forma extraña, que parecía, ¿no?, que estaba en posición de alerta, ¿no? Era no un ladrido normal. Dice que él no ignora, pues, inicialmente, ¿no?, al principio, pero después de la insistencia del perro, pues decide salir con una linterna hacia las vías del tren a ver qué estaba ocurriendo. Pues tras nada más salir, dice que se encuentra con un objeto a unos 7 metros de distancia posado en el suelo y que acto seguido, pues detrás de él oye unos pasos y al alumbrar con su linterna pudo ver dos formas de vida con un aspecto humanoide, cuya estatura decía que eran aproximadamente de un metro de altura, que tenían la tez muy plateada, tanto era así que la luz de la linterna dice que al enfocarlos era reflejado como en un espejo. Y también nos pudo decir que sobre sus cabezas pues llevaban unos cascos de buzo conformados por unos hombros anchos y bajos. Poco después del encuentro dice que un rayo de luz salió del objeto incidiendo bajo los pies del hombre, quedando totalmente paralizado sin poder moverse. Dice que al mirar hacia el objeto, una puerta se desplegó entrando los humanoides en la nave y unos segundos más tarde este objeto se elevó silenciosamente a través de una espesa nube y parecía que se dirigía hacia el este. Dice que poco tiempo después se recuperó de esta parálisis, que estaba por supuesto en un evidente estado de shock, que volvió a su casa y se lo contó lo que había pasado pues a su mujer y a su hijo. Como podéis imaginar, pues estos no le creyeron y como él pensaba que había ocurrido de verdad y que algo extraño le había pasado, pues de igual acudió rápidamente a avisar a las autoridades. Dice que también estas pues inicialmente creían que el hombre había entrado en estado de locura, que lo mandaron a su casa para que se calmara, pero hasta él decía, ¿no?, insistía en el que había tenido esa experiencia y que algo raro había ocurrido, que por favor fueran al lugar. Pues ante la insistencia, los policías pues acuden al lugar del avistamiento y allí se encontraron con anomalías, sobre todo, ¿no?, pues alrededor de la zona. Dice que se encontraron con dispositivos eléctricos, con baterías, con linternas, con el teléfono que llevaba el señor de Wild y que estaban descargados, incluso algunos de ellos estaban quemados. En este caso, la autoridad del pueblo, junto al Ministerio del Aire y del Departamento de Seguridad Territorial, pues llevaron una cuidadosa investigación y todos, desde el principio, casi estuvieron convencidos de que el testimonio de The Wild era real, que estaba en lo cierto, descartando ya un helicóptero o un avión, o que un avión estuviera por la zona en ese momento. Se localizaron unas marcas de 6 metros de profundidad en el supuesto lugar del aterrizaje. Dice que se hicieron unos cálculos y que el objeto debería de pesar como unas 30 toneladas para poder ocasionar esas hendiduras. También encontraron unas pequeñas rocas que se encontraban debajo de las vías del tren que estaban totalmente carbonizadas y explicaban, ¿no?, que podría tratarse de una cantidad de calor muy alta para que ocurriera eso y que las vías también contaban con unas marcas simétricas como de un gran pez, como si un gran peso pues hubiera posado encima de ella. Pero este caso no acaba aquí, porque yo creo que es donde comienza la conspiración. En la investigación se pidió a The Wild una colaboración sobre el suceso para evaluar el incidente, y en él y en esta investigación pues se le mostraron para que él pudiera identificar mucho mejor pues fotos, ¿no?, de supuestas naves de otros avistamientos. Dicen que convencieron a este hombre, a The Wild, para inyectarle sustancias calmantes para que pudiera narrar mejor la historia vivida sin traumas y sin nervios. A través de otros investigadores ufológicos han llegado a la conclusión de que seguramente lo que se le inyectó no eran calmantes, sino el suero de la verdad, ¿no? Para que contara todo lo que había vivido con todo detalle, ¿no? Porque sabían que algo anómalo, por lo menos, o extraño había sucedido aquella noche. Finalmente, alegaron oficialmente que el suceso fue un encuentro con aviones de contrabandistas, por supuesto una explicación que nadie se creyó, pero hay un dato mucho más impactante y yo creo que inquietante, que después de la desclasificación americana de alguno de estos, vamos a decir, ¿no?, documentos top secret, ¿no?, como lo llaman, se pudo comprobar que la CIA realizó una investigación fuera de la línea de las autoridades de Francia, porque sabía que algo extraño, como decimos, había ocurrido. Es algo curioso, ¿no?, que el FBI hiciera su propia investigación. Y hay que deciros también que las consecuencias de este encuentro no solo marcó a la comunidad, como podéis imaginar, sino sobre todo al señor The Wild, que no podía acercarse al lugar. Decía que se encontraba enfermo, ¿no?, que enfermaba cada vez que se acercaba por la zona en la que tuvo la experiencia. Empezó a tener problemas respiratorios y de salud cuando siempre había sido una persona totalmente saludable. Su perro murió 3 días después del encuentro y 3 vacas fueron encontradas muertas y se vio que había sido que le habían sido succionada toda la sangre.
Es que este caso lo tengo muy reciente. Uh-huh. Luego hay una segunda parte en la que él dice que tiene otro encuentro, uh-huh, con estos seres, que parece que le entregan algo.
Sí.
Una especie de maletín, creo recordar, si no recuerdo mal, un maletín negro. El maletín desaparece, no saben dónde están. Pero esa segunda parte, la gente, los ufólogos que la han estudiado, dicen que es un poco más como si fuera inventada, pero que la primera parte no tienen casi, uh-huh, ninguna duda, aparte de por las pruebas físicas que ha comentado Sheila, de que esas marcas de aterrizaje, esas vías un poco dobladas por el peso de algo que ha aterrizado allí, porque el señor The Wild se hizo sus cosas, se meó y se cagó, uh-huh, encima, claro, del miedo, uh-huh, o sea, y cuando fue a la comisaría iba el hombre pues como del miedo que tenía. Entonces los ufólogos daban mucho valor a eso, porque una persona que se ha hecho sus noticias encima, evidentemente se limpiaría o intentaría evitarlo, pero que este hombre lo uh-huh, decía también, o sea, que daban mucho valor a esa parte.
Además,
la segunda parte menos, pero esa primera parte.
Esa insistencia, yo creo, ¿no?, por parte de las autoridades, por la necesidad de cada detalle y sobre todo, ¿no?, yo sobre todo cuando lo que más me ha impactado, ¿no?, es esa doble investigación que se realizó en países diferentes.
Bueno, casi nos tenemos que marchar, nos quedan 10 minutillos más o menos, ¿no? Son las 11:48 ahora mismo. Bueno, nos da tiempo a contar un caso más, se nos quedarían algunos fuera, algunos de Colombia.
El caso Gorlitz,
yo tengo el caso de Eugenio Douglas, que es un hombre que dispara a unos humanoides. Pero os quiero contar un caso que a mí me mola un mogollón, me apasiona, sobre todo el diseño del humanoide, o sea, la forma que tiene, y nunca lo hemos hablado en Misterios en Viernes. Yo es que no recuerdo haber hablado nunca de él. Es el caso de Flatwoods, que es un caso, uh-huh, clásico por excelencia, y todo comienza la tarde del 12 de septiembre de 1952 en las afueras del pueblo de Flatbush, que está más o menos en el condado de Braxton, en Virginia Occidental, y más o menos a eso de las 7 y cuarto de la tarde, 3 niños, los hermanos Edward y Fred y su amigo Tommy, fueron testigos de la aparición de un objeto muy brillante que cruzó el cielo a gran velocidad y que les pareció que se estrellaba o que tomaba tierra pues a cierta distancia, pero dentro del pueblo dentro de los terrenos del pueblo de Flatbush, además en los terrenos de un granjero. Pues los tres pequeños corrieron a casa de May y le contaron lo que había visto. La madre de los hermanos pues decidió acercarse al lugar a ver de lo que se trataba, y lo hizo acompañada de otros 3 jóvenes vecinos que se llamaban Ronnie, Neil y Eugene, que era el más mayor. Los demás niños tendrían entre los 10 y los 12, 13 años, y Eugene tenía 17 años. Bueno, pues cuando llegan al lugar en el que los niños hayan visto aquel objeto brillante, subieron una pequeña colina y se sorprendieron a observar a cierta distancia una especie de luz roja pulsante, ¿no? También afirmaron haber encontrado una extraña niebla que les provocó escozor en la nariz y en los ojos, y entonces uno de los niños creyó ver algo a su derecha, bajo un roble, y al enfocar hacia allí con su linterna, pudieron ver a la criatura de Flatwoods. Según la describieron los testigos, este ser medía alrededor de unos 3 metros de altura, tenía una cabeza con forma de haz de picas, con dos ojos muy brillantes y redondos, y la señora May afirmó que tenía pequeños brazos que se proyectaban hacia el frente y terminados en una especie de pequeñas garras. El resto de su cuerpo se quedaba oculto por una amplia capa o un faldón de color verde que llevaba puesto este extraño ser, y cuando la luz de la linterna lo enfocó, aquel ser emitió un chillido agudo y comenzó a deslizarse en silencio hacia ellos, como si flotara en el aire, para luego de repente cambiar de dirección y alejarse hacia esa luz roja pulsante. En ese momento los testigos, pues como os imaginaréis, presa del pánico, salieron corriendo. Volvieron a casa de la señora May y esta mujer llamó inmediatamente al sheriff local y a Lee Stewart, que era el copropietario de un periódico local, y tras hablar con los testigos, pues acudieron esa misma noche al lugar del avistamiento, acompañados de varias personas. Pero no encontraron ninguna huella o ningún indicio, y lo único que dice es que Stewart afirmó que había percibido un fuerte olor a metal caliente. El sheriff y su ayudante también registraron la zona, no hallaron nada, y a la mañana siguiente vuelven al lugar y hallaron 2 marcas paralelas en el barro y restos de un líquido viscoso que ellos dedujeron que era parte de eso que había aterrizado allí. En realidad, como se aclararía mucho más tarde, las marcas que las había provocado una furgoneta Chevrolet del año 1942, que era propiedad de un vecino llamado Max Lockhart, que se había enterado de la aparición, y había ido a echar un vistazo unas horas antes. Después de todo esto, la explicación que daban los ufólogos o los estudiosos, no creyentes en la teoría, en la hipótesis extraterrestre, era que los chicos y la mujer habían visto una lechuza. Una lechuza un poco grande que al alumbrarla pues se habían asustado y ellos no habían visto bien exactamente lo que era. Desde luego es un caso súper curioso, súper famoso. Y si queréis os cuento muy rápidamente, o cuentas tú el de Gorlitz muy rápidamente, Sheila, no sé si te dará tiempo en 2-3 minutos.
No, yo solamente voy a describir unas palabras que, a ver, muchas veces cuando, o yo casi siempre que hablamos de estos temas, pues no puedo dejar de referirme a Caravaca, pero no porque para mí, y lo es, sea un referente o sea el mejor, sino porque yo me he adentrado muy tarde dentro del mundo del campo de la ufología y para mí no es la persona que a lo mejor he tenido un poco más a mano para poder instruirme. Y es que Caravaca nos dice: creo que la hipótesis extraterrestre se queda muy corta para dar respuestas a todos los incidentes ocurridos en el mundo. Estaríamos hablando de miles de aterrizajes provocados por múltiples civilizaciones alienígenas, lo que estadística y sensatamente sería inviable. Los encuentros con ovnis son sucesos que se rigen por patrones y factores que parecen indicar que, sea lo que sean, estas manifestaciones están interactuando con nuestra psique a unos niveles que se nos escapa. Sus implicaciones abarcan tanto las marcas físicas sobre el terreno como las huellas que dejan sobre nuestra conciencia. Como dijo en una ocasión el ufólogo John Keel, los ovnis son duales, físicos y psíquicos a la vez. Y es que muchos de los casos con encuentros con humanoides, como en el caso Gorlitz, que ya lo trataremos en otro programa, podrían también corresponderse, ¿no?, a ensotanados, a sombras, a seres. Al final es verdad que quizá nuestra mente interpreta, ¿no?, o crea de una manera inconsciente estas experiencias, como decíamos antes, ¿no?, interpretándolas con cosas que conocemos.
Bueno, pues dejamos ese par de casos para otro futuro programa hipotético de humanoides y vamos a leer pues los comentarios de Vox. La semana pasada estuvimos hablando de esos testimonios que nos contaron varias personas sobre sucesos que ocurren en hospitales o en residencias, además de 2 trabajadores. Y Yolanda Sánchez Vega nos dice: ahora lo voy a escuchar. ¿Sabéis lo malo? Estos programas me gustaría que duraran más tiempo, pero bueno, me conformo. Felicidades por dedicar vuestro tiempo en hacer estos temas que me encantan. Gracias y un saludo. Estamos limitados por la hora, ya sabéis, lo único, pues de vez en cuando hacemos un lector del misterio, es el club de lectura, o sea que vamos haciendo algunas pequeñas cosillas, pero vamos, de momento nos limitamos a la hora. Sheila,
dale, que estoy en ello.
Alberto BG: un puntazo para vosotros al tener a profesionales de la sanidad contando sus experiencias, muchas gracias. Castor González: hola, un programa guapísimo, este me ha gustado mucho y me he quedado con ganas de más, así que ya sabéis, a por otro. Saludos de Gran Canarias. Baggi: ha estado bien, podríais, si se puede, hacer algo con el tema del sonido. Lo mismo se escucha poco que de repente te deja sordo. Eso es, lo he comentado varias veces, sobre todo es cuando lo hacemos en Skype. no sé, tiene esos altibajos y sube y baja el sonido, porque nosotros estamos hablando frente al micro, al mismo tono, alguna vez a lo mejor elevamos la voz, pero no nos pasa con Zoom, debe ser un problema interno de Skype o del programa con el que grabo en Skype, pero no por más que intentamos buscar, intento luego modular, porque además el programa me graba en mono, tengo que hacerlo duplicarlo, bueno. Y al final es problema, yo creo que no sé si es el grabador de Skype o es problema de Skype, a ver si para la próxima lo solucionamos. Ana María Contreras nos dice, los martes en Kiss es noche paranormal y hay uno que se llama Hospital Paranormal, casos de personas reales y sus experiencias.
Arpi H. nos dice, gran programa, siempre queda el consuelo de saber que siguen a nuestro lado, pero de otra manera, un abrazo cuadrilla. Y bien, Conita Radio nos dice, tengo tres familiares sanitarios y me cuentan también extraños eventos en los hospitales. Lo que más me ha gustado del programa es el acercamiento que se tiene con aquellos que se sabe que se van a marchar. Hablando de fenómenos extraños, habéis tocado muy hondo los sentimientos y creo que eso hace este programa especial. Gracias, familia.
Nesca 666, me encantó el audio. Nos alegra que te gustara. Y venga, Samael, que hace mucho que no lo comentaba.
Menudo programa nos ha quedado, chicos. Muchísimas gracias. Me ha dado mucha penita el caso de la mujer que cree que busca a sus gemelos. Muchos besos. Ah, y estaré atenta al nuevo libro de Stephen King.
Pues el nuevo libro de Stephen King, si no me equivoco, sale la última semana de septiembre. Y creo que es la última semana de septiembre. No es de terror, es un cuento, a fairy tale, o sea, es un cuento de hadas. Así que no sabemos con lo que nos deleitará Stephen King. Lo que sí sabemos también es que para el año que viene creo que sale otra novela nueva de Stephen King, para febrero o marzo, y bueno, y cosillas que ya están saliendo. Como hemos hablado de humanoides, hay una película ahora que está en cines que dice la crítica que está muy bien. Nosotros de momento no la vamos a ver porque no nos llama mucho la atención. Es ese Nope de Jordan Peele, que a mí es un director que particularmente no me gusta mucho. A la gente le encanta, pero a mí sus dos películas anteriores, la de Use y la de Déjame Salir, no me gustaron mucho. No sé si os acordáis de ellas, pero vamos, son un poco... A ti, Rubén, que eres un poco más crítico con las pelis.
No vale, porque si soy crítico ya sabes mi respuesta.
Y no te gustaron, ¿no?
A mí no me gustaron, no. O sea, no es que no me gustasen, es que son películas sencillas. Sin más. No tiene una trama que te enganche.
Yo creo que es un, no sé, es un director, o sea,
te promete,
sobrevalorado.
Para te promete algo como súper innovador, súper chulo, y luego ves la película y dices, pues vaya puta mierda me acabas de soltar.
Yo creo que las ideas son buenas, el problema tiene a la hora de desarrollarlas.
Eso sí, los que montan los trailers son unas putas máquinas, sí, los tíos, porque
es
que vamos.
Es que no, es brutal. La verdad,
el último tráiler yo creo que la jodió por completo, porque te pierde la sorpresa, a lo mejor, a no ser que haya otra distinta, pero la versión de la...
El primero que vimos fue...
Fue chulo, sí. Pero la versión que sacó Jordan Peele de La Zona Desconocida, creo que es, o... También era un poco rollo, ¿verdad? No... se quedaba en tierra de nadie, no sé. Bueno,
les ha ido pasando con los trailers de Nope como con Godzilla, que decían al principio, no vamos a enseñaros nada de Godzilla hasta la película, y de repente en el segundo trailer te enseñaban algo y en el tercero ya te lo enseñaban entero.
Yo creo que uno de los platos fuertes de esta película se ha descubierto en los... Yo creo que... No sé, oye, a lo mejor estamos confundidos.
Le ha pasado, yo creo, que el efecto Terminator, lo que hablábamos el otro día. La de Terminator, creo que es la 5, en la que en el tráiler te enseñan quién es el malo, y dices tú, joder, esto si lo ya hubieran guardado, pues sería un asco cojonudo para que la película y el boca a oreja hubiera funcionado. Yo creo que este Nope han hecho lo mismo, a no ser que cuando lo veamos nos sorprendan.
Yo es que con tantos tráilers y tantas versiones, es que luego se me pierde mucho la magia a la hora que voy al cine.
Pues nada, ya la comentaremos cuando la veamos en su día. Nos marchamos, Sheila. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex, en Radio Arcoiris y en Urban Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.